Y seguimos con esta serie de Sobrenatural, donde estamos hablando de guerra espiritual. La guerra espiritual no es visible, no, usted no puede ver al enemigo, pero usted puede ver los estragos que el enemigo está causando a nuestro alrededor. Así que por favor, le voy a invitar a ir al libro de los Hechos. De las tinieblas a la luz se llama este mensaje. De las tinieblas a la luz. Hechos 19, versículo 11 al 20. Hechos 19, versículo 11 al 20. Vamos a darle lectura al pasaje, hermanos. Y ponga mucha atención, porque vamos a ver cómo el enemigo puede obrar en toda una ciudad. Y puede encadenar, esclavizar personas en toda una ciudad. Pero también vamos a ver, y especialmente ahí nos queremos enfocar al final, cómo Jesucristo puede liberar a mucha gente de toda una ciudad. Y nos puede usar a nosotros, ¿cómo? Justamente predicando el Evangelio. Vamos a leer el pasaje. Dice, y hacía Dios, vamos a leer desde el verso 10, hermano, no lo incluí aquí en la pantalla, pero vamos a leer desde el 10. Dice, así continuó, está hablando del apóstol Pablo, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora sí, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, dice. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y idos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, porque a través de este mensaje voy a atacar de alguna manera muchos engaños que el enemigo está haciendo en nuestra generación y cómo está cautivando a la juventud y también a muchos padres, tristemente. Oremos que el Señor nos cubra con la sangre de Cristo, guarde a nuestras familias, y al final, si el Señor le habla de rechazar o renunciar a X práctica, hágalo en el nombre de Jesús. Padre, en este momento, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso, el único Creador de los cielos y de la tierra. Para ti no hay imposible. Tú has vencido el poder del diablo. Dice tu palabra, Señor, que públicamente exhibiste a los demonios a través de la cruz de Jesucristo y clavaste el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Por lo tanto, Tu palabra también nos recuerda que toda potestad le ha sido dada a Jesucristo en los cielos y en la tierra, y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda tiniebla y toda obscuridad de nuestra vida, de nuestra familia y de esta ciudad va a ser echada fuera por tu poder, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Háblanos hoy, Señor, y si hay algo a lo que tengamos que renunciar en nuestra vida para poder andar en la luz, que sea tu Espíritu el que nos convenza, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar de cuál era el ambiente espiritual de la ciudad de Éfeso, que es donde ocurrió lo que acabamos de leer. Éfeso, hermanos, era una ciudad de Asia Menor. Está en lo que actualmente es Turquía, a las orillas del mar Egeo, y era un puerto muy concurrido en los días del apóstol Pablo. Miles de personas acudían a Éfeso por dos razones muy fuertes. Una de ellas era que en Éfeso se encontraba el templo de Artemisa, o Diana, como le llamaban los romanos. El imperio romano estaba dominando. Ella era una diosa griega. Y bueno, diosa en términos falsos, porque ahora usted y yo sabemos que hay un solo Dios verdadero. Y a ella le llamaban la diosa de la fertilidad. Esa es la imagen con infinidad de pechos que representan aparentemente fertilidad. Ella producía que las mujeres tuvieran bebés, y los pechos representan amamantarlos. Pero esto es una imagen que se veneraba. Y más que venerar, se adoraba, que casi es lo mismo, ahí en Éfeso. Ahora, los efesios la bautizaron como Diana de los Efesios, porque ellos decían: esta es nuestra, es propiedad de Éfeso. Aunque era de los griegos, se apropiaron. Asimile un poquito que hay ciertos rasgos muy parecidos a lo que sucede en nuestros países con ciertas divinidades, que son mujeres especialmente, y que tienen sus propios templos, y acude mucha gente de muchas partes a adorar a la deidad femenina que se encuentra en ese lugar. Aunque Jesucristo le dijo al mismo Satanás: solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, todavía en el mundo existen templos a muchas divinidades como esta. Ahora, les dan el nombre de María o de X, pero María nunca pidió ser adorada. Pero volvamos a Éfeso. Este era un culto muy fuerte ahí, y los habitantes de Éfeso estaban entregados y consagrados al culto de Artemisa o Diana de los Efesios. Pero otra de las razones que miles de personas viajaban para la ciudad de Éfeso es que ahí se practicaba la magia, que en nuestros días se conoce más como brujería. Muchos le han dado un nombre equivocado a estos ilusionistas que hacen trucos para divertir a los niños, que no tienen nada que ver con lo que se practicaba aquí en el tiempo antiguo. Y a veces nos confundimos por el uso de palabras equivocadamente. La magia, bíblicamente hablando, no tiene nada que ver con actos de ilusionismo, de sacar un conejito de un sombrero. Esto es brujería. La magia que se enseña en la Biblia y que Dios abomina son actos de brujería. Así que Éfeso era la cuna de la brujería en Asia Menor. Ahí había muchos que practicaban la magia, y lo leímos hace un ratito, ¿verdad? Vamos a llegar al desenlace en este mensaje de qué pasó con estos que practicaban la magia y que tenían libros de magia carísimos. Ahora, hoy en día la magia se ha dividido en diferentes ramas, le llaman magia negra, magia blanca, magia etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con brujería, Dios lo abomina. Y estas son las puertas más grandes que en una ciudad se le puede abrir a los demonios. Demonios, ya hablamos en el tema de los demonios, que están divididos en gobernadores de las tinieblas, en potestades, en principados. Ellos tienen el permiso para invadir toda una ciudad y a sus habitantes cuando ahí se rinde culto a un dios falso o a una diosa falsa. En este caso era Artemisa, una diosa griega, y la otra puerta era la brujería. Invocación directa de demonios. Ahora, cuando vemos que la drogadicción está aumentando en todo el mundo y que la droga, el alcohol, son formas de culto a los demonios, podemos entender que Satanás está de alguna manera ganando terreno. Un versículo que nos da luz de por qué el diablo está controlando a millones en el mundo está en 1 Juan 5:19, donde dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dese cuenta de una cosa, hermanos. El mundo entero está bajo el maligno. En este tiempo podemos verlo así. ¿Por qué? ¿Cómo está manifestándose en nuestra generación toda esta hechicería, brujería, magia negra que imperaba en la ciudad de Éfeso y que está controlando nuestras ciudades, nuestros jóvenes y hasta nuestros niños, engañándolos y llevándolos a creer que la brujería es algo inofensivo y es algo normal, con cosas como esta? Esto ha sido muy popular en los últimos años y se le va a dar más auge todavía en los próximos años. ¿Por qué? Porque Satanás quiere dominar y controlar la mayor gente posible, porque él sabe que le queda poco tiempo. El Señor viene pronto y Satanás está lanzando su último ataque en contra de la tierra. Así que él va a, de alguna manera, a enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que ser brujo es algo bonito, algo atractivo, algo de poder, y lo está haciendo a través de libros como estos que muchos incautos cristianos, que por no leer la palabra de Dios, piensan que es algo inofensivo. Y no sé cuántas películas han sacado de este personaje, pero es una forma de adiestrar en la brujería a muchos. Una de las más recientes. Esta película, que espero jamás verla, pero leyendo las reseñas, es como la historia de Satanás y lo pintan como un héroe, un ángel caído. Maléfica. Vimos estos cuadros por muchas partes de nuestra ciudad y por ahí en Disneyland, porque de alguna manera se trata de glorificar al diablo y que muchos niños empiecen a ver a las brujas como algo bonito, inofensivo, artístico, etc. Y ahí por ahí viene el engaño. Y estas películas que se han puesto de moda y que muchos jóvenes, incluso jóvenes de esta iglesia, ¿por qué lo digo, hermanos? Toma que es la mía. Es la nuestra. Pero puedo decir que jóvenes de muchas iglesias cristianas pudieran haber ido, no es que yo los conozco, pero como está tan de moda, ir y aplaudir este tipo de teatro que exalta a los demonios actuando en nuestro mundo. Y esto que viene pronto, una de las películas más satanizadas y horroríficas después del exorcista Poltergeist, donde Satanás hace gala de su poder trayendo demonios a una niña, a una familia. Esto, si usted permite entrar esto a su casa, usted le está dando permiso a las fuerzas de las tinieblas para poder imperar en su ambiente. Ahora, ay hermano, pero si son solo películas, ¿por qué no investiga? Haga su propia investigación. Y se va a dar cuenta que no son solo películas, son predicaciones del satanismo y de la brujería a través de una industria tan poderosa como Hollywood, donde hay gente que tiene poder económico y que tiene poder demoníaco para transmitir a través de todo este material el control demoníaco a la mente más tierna de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Así que si usted quiere seguir creyendo que son películas, adelante. Pero hay estragos, hay consecuencias terribles. Y estamos viéndolas en todo el mundo, hermanos. ¿Cómo pelear contra este reino de las tinieblas? Así como en Éfeso, la brujería, el ocultismo están dominando por todo el mundo. Aparte del culto a la idolatría, de diferentes formas, no solamente de imágenes, pero personas que se vuelven ídolos y que la gente les está adorando como si fueran dioses. O el materialismo, las drogas, etcétera, todo esto se ha vuelto un ídolo para mucha gente. Pero ¿cómo pelear contra el reino de las tinieblas? Volvamos a leer el verso 10 y 12 porque aquí hay una clave. Dice, así continuó el apóstol Pablo por espacio de dos años allí en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cuál era la guerra del apóstol Pablo? ¿Cómo peleaba el apóstol Pablo? ¿Y cómo nos enseña que debemos pelear en contra de todas estas fuerzas del mal? Predicando la palabra de Dios. ¿Dónde debes comenzar a hablar la palabra? Es en tu casa, a tus hijos. Contrarresta el engaño satánico que ellos están recibiendo por la televisión, por la música, por los juegos de video que están saturados de satanismo y ocultismo. Empieza a hablar la verdad a tus hijos y haz caer en el nombre de Jesús ese engaño satánico que está en sus mentes. Hermanos, ¿por qué estamos viendo que la iglesia se enfría cada vez más? Estamos mirando que jóvenes cada vez abandonan más el ejército de Dios y se unen al ejército de Satanás. Estamos viendo cada vez más una generación apática a las cosas de Dios, porque las tinieblas están cubriendo la tierra. Es el último tiempo de Satanás. La noche está más oscura y es ahí donde la luz tiene que brillar como nunca. ¿Y quién es la luz? Nosotros. Tenemos que alumbrar con la palabra de Dios. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él estaba predicando el evangelio. Mire, ante la oscuridad que estaba reinando en Éfeso por la idolatría y la brujería, solo la luz podía brillar a través de la predicación del evangelio de poder. En el contexto del versículo 10, que es el verso 9, dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo llegó a Éfeso, a una sinagoga de los judíos, y ya había por lo menos 12 personas que querían aprender la palabra de Dios. Pero había otros que empezaron a llegar ahí, judíos, que de pronto se endurecieron en su corazón, se enojaron porque no querían escuchar de Jesucristo y empezaron a maldecir a Pablo. Sepa usted que esto va a ser normal en nuestros días. Habrá mucha gente que se va a endurecer, que no va a querer escuchar del evangelio y no van a creer, eso es verdad. Incluso habrá gente que nos va a maldecir y que nos va a insultar por hablar la palabra de Dios, ¿cierto? Evangelistas, lo estamos mirando. ¿Pero me voy a callar la boca por eso? No, porque a pesar de que hay gente que dominada por el enemigo va a rechazar y va incluso a maldecir a los hijos de Dios, nosotros ya estamos bendecidos por el poder de Jesucristo. Y nada nos tocará cuando estamos bajo la sombra potente, bajo las alas del poderoso Dios. Así que por algunos que rechazan, habrá muchos más que quieran seguir adelante, y aquí Pablo lo comprobó. Algunos quisieron seguir siendo enseñados, y entonces estos que fueron enseñados parece ser que corrieron por todas partes de Asia, puesto que ahí el versículo 11, el versículo 10 dice que por lo menos en 2 años que Pablo pasó enseñando y predicando aquí en Éfeso, todo Asia llegó a escuchar el evangelio de Jesucristo. Pablo no se podía multiplicar, pero lo hizo a través de sus discípulos. Vea lo importante que es hacer discípulos, hermano. Si no estamos enseñándole a otros, pues sencillamente no estamos cumpliendo la gran comisión. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el mundo, hermanos, está sufriendo oscuridad como nunca. Pero Jesucristo es la respuesta. ¿Y quién va a llevar a Cristo al mundo? Somos nosotros. un mundo sumido en la perdición. Es necesario que el mundo escuche de Cristo en estos días. Días de violencia, días de asesinatos donde los niños ya están cometiendo crímenes horrendos. Usted lo ha escuchado en las noticias. 5 niños asesinaron a otro niño de 6 años. Ellos estaban jugando al secuestro. Cuando yo escucho, veo cómo la obra de Satanás está creciendo. Y la pregunta es, ¿y la iglesia qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar y pelear la batalla espiritual por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras ciudades? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Miren lo que pasaba aquí, versículo 11, dice que hacía Dios milagros extraordinarios. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos y los paños o delantales, obviamente del apóstol Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y aquí quiero enfocarme, los espíritus malos salían en el nombre de Jesús. ¿Por qué aquí había un hombre que había entendido su llamada a la guerra espiritual? Estaba predicando y enseñando el evangelio de salvación. Y entonces, inciso B, las personas serán libres de espíritus malos cuando escuchen el poder del evangelio. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Por qué predicamos el evangelio a los niños? Los niños están sufriendo un ataque a sus mentes tiernas con tanta brujería y tanto engaño. Los padres a veces no están examinando lo que los niños están mirando en la televisión. Los padres van y le compran un juego de video al niño solo porque es popular, pero no mira ni la clasificación, ni siquiera examina el material que está dentro de ese video. Déjame decirte, papá de esta iglesia, que todo lo que tiene que ver con asuntos de horror no trae ningún buen espíritu que pueda ayudar a tu hijo a crecer y a cimentarse en la fe. Porque todo lo que tiene que ver con el horror es producido por la industria satánica de Hollywood y muchas otras empresas que están súper, súper conectadas con grupos de brujos y satánicos en grandes esferas. Gente incluso que está en la política. Y ellos con su dinero pueden controlar la mente de tus hijos a través de todo tipo de materiales. Ahora, los fanáticos de los videojuegos me van a decir que soy un legalista, no me importa. Los fanáticos de las películas van a decir, ay, pues el pastor ya nos está prohibiendo ir al cine. Vaya al cine si quiere. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, por favor, deje que el Espíritu de Dios le dé discernimiento de lo que usted va a mirar y a escuchar. A veces estamos prestando nuestro corazón y nuestra mente para toda la basura que el diablo nos está enviando. Y nos cuesta escuchar la palabra de Dios. Nos adormecemos incluso cuando la estamos oyendo. Pero pudiéramos pasar 2 o 3 horas mirando una película de horror. Yo paso, hermanos. No quiero nada que ver con el reino de las tinieblas. ¿Pero qué de usted? Dice que muchos espíritus malos salían. Es una realidad que los demonios, espíritus malos, pueden tomar el control de la mente y del cuerpo de una persona. Está aquí en la Biblia. Esto no es solamente un cuento. Es la verdad que está relatada en las Escrituras. Y eso pasó en Éfeso. Pero ante el poder de la palabra de Dios y la predicación, los espíritus malos salían de las personas. Y eso es lo que queremos ver en esta generación. Otro nombre para los demonios es espíritus malos. Mire, ahí hay un pasaje en Lucas 8:2. Dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, capaces de traer enfermedades. Sabe que hasta enfermedades mentales producen los demonios. Aquellos que empiezan a jugar con estos asuntos de ocultismo pueden terminar locos, dañados de la mente o simplemente controlados, practicando todo este tipo de cosas. Dice que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Una de ellas era María, que se llamaba Magdalena de la 7 demonios. Ahora, le compruebo con este pasaje que espíritus malos son demonios. Sencillamente, demonios. ¿Qué debemos hacer para pelear y contrarrestar el ataque del maligno? Hermanos, aparte de consagrar nuestras vidas al Señor, de no andar viviendo una doble vida, no puedes vivir entre las tinieblas y la luz. No puedes tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Defínete, define de quién quieres ser servidor. No puedes servir a dos señores. O sirves al Señor o sirves a este mundo y a sus riquezas y a Satanás. Pero no podemos estar entre dos caminos. Por eso el cristianismo implica tomar la cruz y seguir a Cristo. Negarte a ti mismo. Ese fue el llamado de Jesús. El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La guerra está más fuerte que nunca. Y muchos que se dicen cristianos se delatarán ante el menor ataque de Satanás. Simplemente apostatarán de la fe. Una fe que nunca fue real en sus vidas. Pero aquellos que de verdad quieren seguir a Cristo van a soportarlo todo, hermanos. No importa quién se le contra tuya, no importa quién hable contra ti, no importa quién se burle de ti por haber tomado el camino del Señor, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ya tenemos la victoria de Jesucristo y no debe haber ningún temor. Aquí en Primera de Pedro 2:9, léalo conmigo, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque estas palabras están dirigidas al pueblo de Israel, tú y yo hemos sido injertados a la higuera, que no éramos pueblo y ahora Dios nos considera parte de su pueblo, como la iglesia, pues ahora podemos aplicar este llamado también. Somos llamados a hacer luz, a anunciar la luz en las tinieblas, las virtudes de Cristo, el poder de Jesucristo, tenemos que predicarlo. Ahora, ¿cuándo es que los espíritus malos pueden tomar dominio de personas y lugares? Vamos a ver verso 13 al 16, porque aquí es donde usted tiene que parar las antenas espirituales y saber que el enemigo puede infiltrarse engañosamente, tanto en nuestra vida, como en nuestra familia o en nuestro ambiente también. Leamos lo que dice el 13 al 16. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Había mucha gente en Éfeso que tenía espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, dice ahí, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo es que espíritus malos pueden llegar a este extremo de tener poder? Tienen poder porque usan el cuerpo de una persona y a través del cuerpo de una persona ellos pueden cometer crímenes, ellos pueden causar heridas, ellos pueden dañar a tu familia. Vamos a ver qué son las formas, aunque ya adelanté un poquito en la introducción con lo que pasaba en Éfeso. Vamos a ver cómo es que estos espíritus malos pueden penetrar. La palabra brujería o hechicería puede todavía asustar a algunas personas, pero la palabra ocultismo es un poquito más aceptable. Pero ahora al ocultismo le están llamando psíquicos, son ocultistas o brujos, les llaman psíquicos, les llaman maestros espirituales y les llaman hermanos también. Así son más aceptados, pero están por todas partes y son servidores de Satanás. Mire lo que dice Dios acerca de esta gente que sirve a Satanás y que está esparcida por todas las ciudades del mundo actualmente. Si usted va nada más que aquí al centro de la ciudad de Santana, usted ya va a ver psíquicos. ¿Ha visto esos negocios que tienen una manita allá afuera que dice que le leen la mano? Ese es un psíquico, un adivinador. En palabras más abiertas es sencillamente un servidor de Satanás. ¿Cuánta gente habrá ido ahí para que le lean la mano? Demonios pudieron haber venido a controlar la mente de esa persona. Mire lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 14. Ábralo ahí en su Biblia, por favor. Deuteronomio 18, 10 al 14. Porque Dios ha sido claro. Dios está en contra de todo aquello que tenga que ver con el reino de las tinieblas. Y Él no va a permitir que sus hijos participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Muy clara la prohibición. Si usted es hijo de Dios, tómelo para usted. Dice: no sea hallado en ti, Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Puede entender esto, hermanos? Dios prohibió a Israel practicar todas estas artes mágicas que ya existían en los días del pueblo de Israel. El pueblo pagano se caracterizaba por sus prácticas ocultistas: adivinación, encantadores, adivinos, hechiceros, magos, que no son magos como Chen Kai, magos son brujos, hermanos, entiéndalo por favor. Y entonces ellos iban para curarse con estos hechiceros. Si tenían algún dolor de cabeza, bueno, van con el brujo. Todavía en nuestros pueblos hay brujos curanderos. Si alguno de ustedes alguna vez se sometió a alguna curación mágica, usted necesita renunciar a aquel pacto que hizo en aquella ocasión y pedirle a Cristo que tome control completamente de su vida. Chamanes, en México existe todavía el chamanismo. Ellos son casi como una religión. Hasta bodas se efectúan. Déjeme decirle, una vez una pareja de hace años atrás me dijo que iban a una boda de una de la hija de ellos y que fue en Veracruz. Usted sabe, Veracruz era como una Éfeso mexicana, ¿verdad? Porque Veracruz en México es conocida como la cumbre de la brujería. Y fueron a Veracruz a una boda. ¿Y cómo fue la boda? Dijo, pues los casó un chamán. ¿Un chamán? Sí, él hizo una ceremonia muy rara y bueno, fue ahí en la selva y wow, un acto de brujería. Esto existe en nuestros días. Yo estaba en países como Bolivia, que hay hermanos de Bolivia que no me dejan mentir, los chatiris, que son brujos que le rinden culto a la madre tierra para invocar los espíritus de la madre tierra, que nosotros no son otra cosa que demonios que controlan la vida de las personas que rinden este tipo de culto. Y en muchos países pudiéramos mencionar diferentes tipos de ocultismo. Ahora, para que el ocultismo se vuelva atractivo, se le ha dado otras caras, ¿verdad? Nosotros conocemos lo que es la brujería, magia negra o magia blanca. Y el engaño es que algunas personas dicen: yo nunca iría a una sesión de magia negra, pero sí a una de magia blanca, porque la magia blanca es buena. Eso es un engaño satánico. La magia está prohibida por Dios de cualquiera de sus formas. Entonces, según la magia blanca, pues es para traer éxito, bendición, prosperidad, y también para deshacer hechizos de la magia negra, pero también para hacer curaciones. Esto es obviamente producido por demonios, hermanos. Pero la magia negra, que ha sido muy popular en el Brasil, por ejemplo, con la macumba y otro tipo de ramas, en África como el vudú, en los países caribeños como la santería o el palo mayombe, todo eso es pura adoración satánica. Y mucha gente, aún creyendo en Dios, entre comillas, han ido a que les hagan curaciones o rituales mágicos. Pero Dios sigue diciendo en Levítico 19:31, otra advertencia más: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, dice en Levítico 19:31. Terminantemente, un hijo de Dios ya no puede participar en este tipo de cosas. Aunque se esté muriendo su hijo, su hermano, su mamá, nunca le venda su alma al diablo participando en una sesión de curación mágica. Porque este es un engaño de Satanás. Hermano, tenemos un Dios poderoso. Y si Dios determina llevarse a alguien de esta tierra, también tenemos que respetar su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Amén. Por eso debiéramos asegurarnos antes que nada que cada miembro de nuestra familia llegue a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y que le rinda culto al único Dios verdadero, al Padre de las luces. Hermanos, prácticas como esta cada día cobran más auge. Estamos hablando que el ocultismo no solamente consiste en brujería, pero también lo que se llama adivinación. Hay muchas formas de adivinación que se practican hoy en día, y una de ellas que se volvió muy popular en los años pasados es la de los horóscopos, ¿verdad? Le llaman astrología. No es astronomía, la astronomía es una ciencia. Astrología es una rama de la brujería, adivinación. Cuando a usted le preguntan qué signo eres, dígale: yo soy de Cristo. Él es mi Señor. Nosotros no pertenecemos a ningún signo porque no hemos vendido nuestra alma al enemigo. No creemos en la adivinación de ningún brujo o astrólogo. Todo eso es obra de Satanás. Entonces, astrología, pero también lo que vemos ahí en pantalla, que muchos jóvenes quedaron atados espiritualmente a través de un jueguito como este, que no es un juego. Es espiritismo, que es otra de las ramas de la brujería. Espiritismo se llama invocación a los muertos en la Biblia. Pero la Biblia nos dice también que después de la muerte viene el juicio, y que una persona cuando muere o va al cielo si era un verdadero creyente, o va al infierno eternamente si rechazó a Cristo. Pero no hay un lugar intermedio, no existe un lugar donde las ánimas están penando. Bíblicamente, y tiempo para comprobarlo, pero bíblicamente no existe un lugar donde los muertos están penando. Cuando usted escucha a alguien que dice: miré a alguien que murió en mi casa, usted no miró a esa persona. Usted miró a un demonio que tiene la capacidad de engañar, tomando la imagen de alguien. Fui a una sesión espiritista, me dijo una señora, y escuché a mi marido, hablaba, era la voz de mi marido a través de una mujer. Ese no era su marido, era un demonio engañándola. Curiosamente, esa mujer se oró por ella en una iglesia, y dicen que brincaba como 2 metros de altura como gato, porque el demonio no la quería dejar libre. El demonio que imitó a su marido entró al cuerpo de esta mujer en una sesión espiritista. Hermanos, el mal es real, pero más real es nuestro Dios, y más grande y más poderoso. Ahora, ya no, ni le voy a explicar, porque nuestros jóvenes saben más que usted y yo de esta basura, ¿cierto? Pero si alguien no sabe, esta es la nueva Ouija. La Ouija que cualquiera puede hacer para comunicarse con demonios. Está de moda, y niños, ahora entiendo por qué niños están asesinando niños cuando les están metiendo esta basura por internet, y ellos aprenden a hacer brujería, porque los padres no están enseñando que todo lo que tenga que ver con invocación, ya sea de Charlie o de cualquier otro nombre, es una forma de contacto con los demonios. Y los demonios no van a tener respeto por tu hijo ni por tu casa. Cuando alguien los invoca, ellos van a venir y van a estar haciendo de las suyas en tu casa. Entonces, cuando usted ve a su hijo haciendo un dibujito como este, deshágaselo en el nombre de Jesús y explíquele que esto es algo para comunicarse con demonios, y usted no quiere demonios en casa. Hermanos, satanismo abierto existe en este país. Usted sabe que este hombre que está ahí, Anton Sandor LaVey, él fue famoso aquí en los Estados Unidos, en Hollywood. Anton Sandor LaVey, él fue un actor en Hollywood, Y este hombre participó en una de las películas más endemoniadas que se han hecho en Hollywood, que se llamó El bebé de Rosemary. Este fue uno de los actores de la película. Este hombre abiertamente es un servidor del diablo, era, creo que ya murió. Él fundó la primera iglesia de Satanás en San Francisco, California. Él es el promotor de muchos de los artistas que hoy conocemos. Y bueno, espero que no los conozcamos porque nos gusta su música o porque los seguimos, pero porque usted enciende la televisión y están en todas partes. Este hombre es el que los ha bendecido y ha guiado y ha sido el padre espiritual de muchos de ellos. Anton Sandor LaVey escribió la Biblia satánica que muchos jóvenes han comprado para aprender cómo hacer sacrificios de gatos y de perros en las escuelas y supuestamente buscar poder. Este hombre sirvió a Satanás y ahora tiene muchos adeptos que son muy famosos, y una de ellas, Katy Perry, o Katy Perry. Busque, investigue, pero esta mujer organizó una misa satánica en una entrega de los Grammys en el 2014, y los que fueron testigos, yo estaba ahí con unos hermanos viendo el Supertazón, creo que era, y apareció ella en el intermedio, y lo que ella estaba haciendo a mí me pareció raro, pero después investigué y era otro ritual dentro de las creencias que ella tiene. Aparentemente creció en un hogar cristiano, pero repudia y odia el cristianismo. Y ahora ella le rinde culto a Satanás. En este ritual de los Grammys aparece como vestida de bruja y demonios bailando alrededor de ella, entre llamas, glorificando al reino de las tinieblas. Le garantizo que muchos de sus hijos pueden estar escuchando a esta mujer. Ahora, analice las letras de sus canciones, porque en las letras de sus canciones hay ocultismo, satanismo y sexo abierto para tus hijos. Ahora, hermano, por favor, no cometamos el error de decir, eso es el diablo y no, te lo prohíbe. Agarre la Biblia, siéntese con su hijo, con su hija, y enséñele por qué esto le puede hacer daño. Y ore a Dios por su hijo o su hija, porque cuando usted no está, usted solo puede confiar que Dios le guíe. Pero sea sabio en cómo le enseña a sus hijos. Yo le estoy diciendo a ustedes, padres, todo lo que hay oculto y que puede entrar a nuestro hogar a través de este engaño. Ahí está la misa satánica que ella realizó en la entrega de unos Grammys. Pero hay otras famosas que ese símbolo que ellos hacen las identifica con un grupo o una secta que le llaman los Illuminati, que por ahí se dice que es una secta secreta, pero ya todo el mundo la conoce. Y artistas como ella, Beyoncé, está muy identificada con este grupo de los Illuminati, que no son otra cosa que adoradores de Satanás. Igual en todos estos acontecimientos de fútbol o de eventos muy grandes, invitan a estas personas porque son eventos millonarios. Y esta gente que está vinculada con el reino de las tinieblas paga para que ellas hagan sus rituales. Y a través de esto puedan llegar por la televisión, por la radio, a miles y millones de personas que si no tienen al Señor gobernando sus vidas, fácilmente pueden ser controlados en sus mentes. Ahora, otra de las cosas que se practicaba en Éfeso era la idolatría. Vaya a 1 Corintios 10, 19 al 20. Ahí están algunos de los imágenes famosas en aquellos tiempos. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo sobre los ídolos y por qué la idolatría puede traer actividad demoníaca a la vida de las personas que la practican. Dice, ¿qué pues? ¿Qué digo pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿A quién lo sacrifican? A los demonios. Y dice, y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. Usted practica idolatría, si usted todavía no conoce la palabra de Dios y usted viene de la tradición que nuestros padres, no de mala voluntad, pero por ignorancia nos heredaron, cargando imágenes, rindiéndoles todo tipo de culto, deshagámonos completamente de todo esto que solamente trae engaño a nuestro corazón y a nuestra familia. Todo esto, ahora la tradición nueva el culto a la Santa Muerte en México, donde también se le ha edificado un templo a la Santa Muerte, ha traído como consecuencia lo que usted y yo sabemos: mortandad, violencia extrema, drogadicción en países como México, Colombia, todo Centro y Sudamérica. Pero ¿qué dice Dios sobre la idolatría? Éxodo 24 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero el punto es este: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Nunca me verá arrodillándome ante esa imagen, porque para nosotros es solamente un vitral. El pecado está en darle culto a una imagen. No vayamos a extremos ignorantes, hermanos. A nuestros niños muchas veces les vamos a enseñar con imágenes, dibujitos de Jesús o de personajes bíblicos. Eso no es idolatría. Idolatría es cuando usted se hace una imagen y se arrodilla, la besa, le rinde culto a esa imagen. ¿Podemos entender eso? Si tenemos un Dios que es espíritu, entonces ya no tenemos que rendirle culto a nada que sea visible. Finalmente, ¿cómo librarse de las tinieblas para vivir en la luz? Leamos los últimos versículos 17 al 20, ahí en Hechos 19. Dice, verso 17: y esto fue notorio. ¿Qué fue notorio? Pues que los espíritus malos salieron huyendo, pero ante el poder de Pablo. Pero fue notorio que cuando estos judíos, estos hijos de ese tal Esteban, hicieron como un conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos no conocían a Jesús, ellos no tenían una relación con Jesús, y quisieron echar un demonio, y el demonio se echó encima de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no andaban en poder ni en autoridad. La única manera de poder vencer contra el reino de las tinieblas es tener una relación personal con Jesucristo. Si usted no la tiene, usted puede ser presa fácil. Pero aquí dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y la cuenta que hallaron dice que era que 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo se libera alguien de las tinieblas? Primero debe haber un genuino arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Reconocer tus pecados y confesarlos. Esto fue lo que hicieron los practicantes de la magia en Éfeso. Cuando vieron que el poder estaba en Jesucristo, ellos tuvieron temor, porque al que ellos estaban sirviendo no les iba a responder. ¿Y qué hicieron? Entonces confesaron, dice que vinieron confesando sus pecados. Y ahí en Proverbios 28:13 hay una palabra que nos dice lo importante que es confesar todo pecado a Cristo. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El poder está no en solamente confesar, sino en apartarse. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Confesaron sus pecados. Arrepentimiento genuino fue demostrado cuando ellos abandonaron su pecado. Usted no puede confesar un pecado y abrazarlo y llevárselo y seguirlo practicando. Eso es falso. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es renunciar al pecado. Y entonces ellos venían dando cuenta de sus hechos, dice la palabra. Y la evidencia más clara es que renunciaron a toda práctica de ocultismo e idolatría. ¿Cómo fue la evidencia? Pues públicamente trajeron los libros de magia. Dice que en moneda de hoy pudiera ser de entre 8,000 a $10,000 el precio de todos los libros que quemaron ese día. Y ellos sencillamente le perdieron todo valor a todo lo que tenía que ver con Satanás. Así que tiene usted en casa cosas de valor, pero que están plagadas de símbolos satánicos, de imágenes satánicas, de mensajes satánicos, brujería, adivinación, hechicería, mire, saque todo eso y quémelo en el nombre de Jesús, porque no tiene ningún valor. Solamente Cristo debe reinar en nuestro hogar. Hay arrepentimiento y renuncia a lo que practicamos en el pasado. Tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que no glorifican a Dios. Póngase de pie esta mañana, hermano. Dios te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes al mundo. Si usted ha descubierto en su hogar algún objeto dedicado a un culto que no es cristiano, algún efecto u objeto utilizado para adivinación, alguna oración que está dedicada a alguna deidad del oriente, qué sé yo, vaya y tome esas cosas porque son obstáculos para que su familia pueda crecer en el Señor y que sus hijos puedan crecer libres. Cierra tus ojos, hermano. Este es el llamado para ti. Hay algo a lo que tengas que renunciar. Si hay algún pecado al que tengas que renunciar esta mañana, levanta tu mano esta mañana, no tengas temor. Hay algo a lo que tú necesitas pedirle perdón a Dios. Alguna práctica del pasado de adivinación, jugaste alguna vez la ouija o otro tipo de acto, levanta tu mano, ten el valor, porque Dios quiere liberarte completamente en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón y hoy dice, yo quiero pedirle perdón a Dios por todo pecado. Levanta también tu mano. El Señor está aquí. Su poder está aquí y Él quiere obrar un milagro en tu vida. Amén. Gracias. Mantenga levantada su mano y haga esta oración conmigo. Señor, en este día reconozco que te ofendí con alguna práctica. Diga usted la práctica que usted hizo. Señor, reconozco que tú abominas toda práctica de las tinieblas y de idolatría. Y en esta mañana yo renuncio completamente a todo pacto que yo haya hecho en el pasado, a todo engaño que el enemigo haya traído a mi vida. Y reconozco que tú eres el único Señor y Salvador de mi vida. Que tú tomes control de mi mente, de mi espíritu, de mi corazón y de mi cuerpo. Padre, toma el control de mi vida, de mi hogar, de mi familia, en el nombre de Jesús. Dígale usted que nunca ha recibido a Cristo, hoy reconozco que soy pecador. Te confieso todo pecado, tú los conoces. Te pido perdón de todo corazón y te pido que vengas a vivir en mi vida. Toma el control de mi alma, de mi espíritu, de mi mente y de mi corazón. Hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Tomen asiento. Nos quedan unos minutos para unos anuncios rápidamente, Julio.